Éxodo capítulo 30. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 30.
Que los hermanos lean la Biblia ya en sus casas, saquen un tiempo para leer la Biblia, lean, porque leyendo la Biblia es donde nosotros nos enriquecemos espiritualmente, conocemos a Dios, y Él nos escucha también y nos bendice. Hay que escudriñar la palabra del Señor. Él siempre le recalcó a sus discípulos que escudriñaran las Escrituras. Nosotros también debemos escudriñar las Escrituras. Mientras el mundo sigue generación tras generación, siempre esta orden del Señor seguirá en pie hasta el fin del mundo. Por lo tanto, siempre tenemos que estar atentos a escudriñar, a investigar acerca de nuestro Dios, a adquirir más conocimiento de su palabra. Habíamos leído en el capítulo anterior las vestiduras de los sacerdotes. Dios formó un grupo de personas para que fuesen sus sacerdotes, para que le sirvieran a Él continuamente, y nosotros sabemos que estos sacerdotes hoy en día somos nosotros. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí Dios formó este grupo de personas como sus sacerdotes físicamente, materialmente, les ordenó una vestidura. Él le dijo a Moisés, la vestidura tiene que ser de esta manera, el Señor fue el diseñador. En este capítulo dice de qué manera se van a consagrar los sacerdotes, para que ya le sirvieran a Dios día y noche. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. En el capítulo 30 habla sobre un altar, porque Dios le estaba enumerando a Moisés todos los utensilios que debían armar en ese tabernáculo. Si nosotros tenemos una casa, y hay varias cosas, está la sala, el comedor, la cocina, la despensa, y usted empieza a decorar la casa, así Dios le dictó a Moisés cómo era que él tenía que decorar ese tabernáculo donde Dios iba a morar. En esa época era materialmente, literalmente, hoy en el sentido espiritual, entonces le iba diciendo cosa por cosa, el atrio, el aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, la consagración, las ofrendas diarias, y ahora dice que el altar del incienso, para colocar incienso delante de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
El altar del incienso.
El altar del incienso, oraciones del creyente, dice que cuando nosotros oramos delante del Señor, es como en la época de Moisés cuando elevaban el incienso a Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Altar de incienso, era el humo del incienso que subía, que cuando Dios estaba agradado, dice que el humo subía, y cuando Dios no escuchaba la oración y estaba desagradado con la gente, con el pueblo, el humo se esparcía en el ambiente, entonces ahí se daban cuenta que Dios estaba enojado. En Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los justos, el justo es el que no practica el pecado, entonces la oración de nosotros debe ser una oración que no haya pecado de por medio, para que así podamos ser escuchados por Dios. El sacerdote Aarón rocía la sangre, la rociaba al pueblo para que fueran perdonados los pecados del pueblo, eso se llama purificación del alma, que era perdonar pecados, entonces Cristo Jesús derramó su sangre, y simbólicamente el que crea en Él, es lavado con la sangre para purificar el alma, o para perdonar los pecados, que es lo mismo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás.
Ese incienso era el símbolo, la representación de las oraciones que nosotros hacemos, es el incienso, nosotros oramos para que esa oración llegue delante de Dios, este incienso tenía que ser un olor muy grato. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo, será cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo.
Era un altar como pequeño, era cuadrado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo.
Allá es donde él va a poner, va a quemar el incienso, Aarón quemará incienso aromático sobre él, dice que junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, sería donde él estaría quemando ese incienso, como en el lugar santísimo, el altar del incienso era puesto en el lugar santísimo. En Hebreos nos habla también de la distribución, Hebreos 9, 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Este tenía incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón. Ven que es el lugar santísimo, estás en el lugar santísimo, y dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Aarón, fíjese que no dice que los demás sacerdotes, sino el sumo sacerdote. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006 Bogotá.
Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará.
Dios le ordenó que era únicamente Aarón el que debía quemar ese incienso, nadie más podía hacerlo. Por eso más adelante vamos a ver los pecados de los hijos de Aarón por haber quemado incienso sin que Dios les hubiera ordenado, y murieron, eso hay que tenerlo en cuenta, pero Dios ordenó que Aarón era el único que podía hacer esa labor. Ese incienso, ¿cuál era el símbolo o la representación para hoy? Las oraciones que nosotros le hacemos a Dios, desde el día que se fundó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue el día del Pentecostés, quien fue Pedro quien dio el primer discurso, y desde ese día se fundó la iglesia. Desde ese día las oraciones que se han hecho delante de Dios, ese es el incienso que Dios le había ordenado aquí a Moisés, por eso era el sumo sacerdote el único que podía quemar ese incienso en ese altar, y dice que sería un rito perpetuo. Él no le dijo, es por un tiempo, perpetuamente, porque como son las oraciones de los santos, en Apocalipsis habla de que eran las oraciones de los santos perpetuamente mientras que vivió Aarón, y luego los sucesores de él, y hoy en día la iglesia del Señor, y así sucesivamente. Entonces ese incienso tiene que ser quemado perpetuamente. Lo que significa, que nosotros debemos orar siempre a Dios, el Señor decía, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que nunca nos cansemos de orar, y hay que hacerlo siempre hasta el día de nuestra muerte. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Quemará incienso aromático sobre él, cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, pero, ¿qué raro eso? Ahí sí es raro porque si una vez al año entraba al lugar santísimo, entonces, raro, nos va a tocar volver a leer todo. ¿Qué dice Éxodo 37, 25 a 28? Pero no dice dónde se coloca. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Pero es que en el 4 dice que tiene las varas para ser llevado.
Es que todos los utensilios del tabernáculo tenían que tener manijas para transportarlo, porque lo desarmaban y lo llevaban, era cuando se mudaran de un lugar a otro y llevaran el tabernáculo, porque el arca donde están los querubines también tenía sus anillos para colocar varas y llevarla en los hombros. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. No será una palabra clave en el 30, 6 cuando dice y lo pondrás delante del velo, o sea que atrás queda el arca, entonces dice delante. El incensario era todos los días, y el altar del incienso era cada año. Es que en hebreo sí lo confunde a uno, pero cuando dice que Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y ofrecieron fuego extraño. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. En Hebreos 9, 4 dice en el cual había un incensario, en 9, 4 el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Entonces pienso yo que había un incensario aparte. Es como si fuera un incensario distinto al que usaban todos los días. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Leamos Primera de Reyes 7 y 50 asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios, de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Pero es que aquí está enumerando que hizo de oro todo Salomón, es que el templo lo hizo fue de oro, pero es que estamos hablando lo del tabernáculo que fue lo que Dios le ordenó a Moisés, Salomón, de todas maneras, él pues se salió de él, porque él ya estaba haciendo era todo de oro, lo máximo de la riqueza. Pero nos toca como después hacer bien esa investigación. Lo de Hebreos es clave porque ahí explica, porque en Éxodo 30 también trata de decir que era en el lugar santísimo donde estaba, ahí trata de decir, porque ahí dice, lo pondrás delante del velo, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, y luego, ¿cuál es el propiciatorio? No, es del arca donde estaban los querubines, ese es el propiciatorio. ¿Cuál es la entrada del sacerdote para hacer los sacrificios en el tabernáculo? Si la entrada es por ahí, entonces, ¿delante del velo cuál es? Si yo estoy acá y me dicen delante de usted, entonces yo no puedo decir que es acá atrás, delante yo entiendo que es en el lugar santísimo, antes, atrás yo llamo el lugar santo, yo llamo a esto atrás, lugar santo, y a esto adelante, lugar santísimo, porque esta es la entrada, si la entrada fuera por aquí. Entonces para mí esto es delante y esto atrás, pero si entramos por aquí, esto es delante y esto es atrás. Entonces aquí dice, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca, exacto, entonces delante de ese velo está frente, y dice que frente al propiciatorio donde me encontraré contigo, donde él se encuentra con él es en el lugar santísimo. Entonces digamos, parecido a Hebreos, lo único que no nos coincide es el verso 7, en el verso 7 dice que quemará cada mañana, ahí no coincide, y dice que quemará incienso aromático sobre él. Ahora, nosotros no nos hemos puesto a investigar qué es lo que sucede una vez al año, si es solamente la expiación por el pecado.
En Hebreos 9, 7 pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
Pero eso era para la expiación de los pecados de la ignorancia. Aquí en Éxodo habla de un altar de incienso, pareciera también que él hubiera puesto aquí el altar del incienso en el lugar santo, delante del velo azul, digamos ahí donde está esa posición, ahí, dice lo pondrás delante del velo, delante de él está el velo, pero entonces lo que no nos menciona acá es el incensario de oro, no lo menciona. Solamente Hebreos lo menciona, ahora sí tiene lógica en el verso 7 que dice que Aarón quemaba el incienso aromático sobre este altar todas las mañanas, entonces el altar del incienso está es en el lugar santo, lo que no se menciona es el incensario de oro que está en el lugar santísimo, de todas maneras, cuando ustedes lean. Hay que ponerle mucha atención a todo, es importante, de todas maneras es muy interesante. Que solamente Aarón quemará incienso sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, pero al fin acordamos que ese altar queda fuera del lugar santísimo, y en cuanto a lo del fuego extraño, es porque el Señor da la fórmula de cómo hacer el incienso. Él dio la fórmula de cuál era el compuesto para el incienso, y él prohibió que nadie podía hacer un incienso igual, nadie podía ir a hacer algo igual o imitar con ese incienso que se ofrecía en el tabernáculo. Es decir que ninguna persona podía, que si alguien está haciendo una torta negra, otro también dice yo también la voy a hacer, y también la hago para venderla. Por un lado, dice que la fórmula del incienso era una cosa respetable y sagrada, que solamente la podía hacer él y ciertas personas las podían elaborar. Para que el sumo sacerdote elevara el incienso, que ahí es cuando vemos que los hijos de él ofrecieron ese fuego extraño a Dios. Pero yo creo, bueno, aquí más adelante leeremos si es que ellos hicieron con otra fórmula, con otro compuesto o el hecho de que ellos lo hubieran ofrecido sin estar autorizados, habría que mirar de pronto las dos cosas sucedieron, y por eso se dice que ofrecieron fuego extraño, y Dios les quitó la vida inmediatamente a los hijos de Aarón. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006 Bogotá. Y aquí Dios dio la orden, que el único que podía quemar el incienso era el sumo sacerdote, y nadie más. Eso después lo vemos con los hijos de Aarón y los de Coré. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica, Bogotá.
Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.
Ese incienso era la representación de las oraciones, de los creyentes delante del Señor, entonces el incienso hoy es nuestra oración delante de Dios, es ese incienso, porque por eso decía que era algo perpetuo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre libación.
Cuando habla de extraño, el sumo sacerdote era el único que podía hacer el incienso, los demás no tenían la orden de ir a hacer el incienso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Ahí comienza la orden, dice que era el sumo sacerdote. Como él da la orden cómo era que había que hacer el incienso, ¿cuáles eran los componentes? Al hacer esto era porque llevaba otro compuesto, eso, por un lado, ni que fuera a ofrecer holocausto en ese altar del incienso. Tengamos eso presente más adelante para el pecado de los hijos de Aarón. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. El incienso extraño es que Dios les dio la fórmula, se dice la fórmula, sí, la receta de la preparación del incienso. Entonces Dios les dijo que tenía que ser con ciertos perfumes, cierto aceite, ciertas esencias, y eso de ahí tenían que hacer el compuesto para el incienso, y el Señor dijo que nadie podría ir a hacer un incienso con los mismos ingredientes que le había enseñado al sacerdote para Dios. Que nadie podía ir a tener la imitación o hacer una imitación, o hacer un incienso o ponerle otro componente, otro compuesto que no fuera del que Dios había dicho y que mucho menos nadie tenía que ir a hacer un incienso y, digamos, exhalarlo por allá en otros lugares. A eso se le llamaba el incienso extraño, algo que Dios no había ordenado. Por eso Dios lo permitió que fuera solamente lo que Dios, la fórmula que Dios les había dado a ellos, y era exclusiva para el templo del Señor, para derramar ese incienso, ese humo de olor para nuestro Dios. Nosotros vemos aquí cómo es el celo del Señor, el celo de Dios, y Dios nos enseña a nosotros que nosotros debemos ser únicos para Dios. Dios quiso formar con el pueblo de Israel un pueblo singular, un pueblo exclusivo, santo, perfecto para Dios, que fuera diferente de todas las demás naciones, y Dios quiso eso, pero el pueblo no, la carne no permitió, la materia no permitió, no se logró eso que Dios quería. Entonces Dios quiere con su iglesia, con sus creyentes en Cristo, que sean ese pueblo, esa iglesia singular, única, exclusiva, y por eso Dios era muy celoso de que la gente no se fuera a contaminar. Hoy en día, los creyentes en el Señor, que dicen que nuestras oraciones es el incienso que se eleva delante de Dios, son nuestras oraciones, pero si mis oraciones, y si yo vivo mal y en pecado delante de Dios, y vivo haciendo cosas malas o desagradables delante de Dios, pues no soy ese incienso en mi oración, no es incienso puro para Dios. Entonces yo estoy hoy haciendo cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, en estos tiempos en que estamos, nosotros estamos en este tiempo de que se celebra el Halloween, ¿no? Que se celebra el Día de los Muertos en algunas naciones, países celebran que el Día de los Muertos, adoran a los muertos, honran a la muerte, también adoran a los santos y las santas de los ídolos del catolicismo. Y luego en el 24 de diciembre también empiezan a decir que nació Dios y que hay que celebrar ese día, entonces todo eso se llama paganismo, a todo eso se le llama idolatría. Entonces yo que me considero que soy una hija de Dios, y que estoy aquí en la búsqueda de la perfección, que estoy en vía de ser perfecta ante Dios, de ser recta, de vivir una vida agradable al Señor, y entonces yo estoy orando a mi Dios, pero estoy celebrando estas festividades, estos festejos, ¿no? De la muerte, de los muertos, de los santos, las santas y de todos estos asuntos, fiestas especiales de Halloween que es la fiesta del diablo, entonces si yo estoy haciendo esto, ¿ustedes creen que Dios oye mi oración? No, entonces Dios va a decir, tú me estás dando incienso extraño, porque no estás viviendo la vida recta, me pones a celos. Dice que Dios es un Dios celoso, que no cela, dice que Él no cela. Entonces Él no quiere que nosotros nos distraigamos o vayamos a tener esos distractors con estas cosas del mundo, paganas, porque entonces nuestras oraciones no son escuchadas por el Señor, y Dios pues menos nos va a responder lo que oramos, lo que le pedimos. ¿Es eso el asunto del incienso? Así que debemos cuidarnos y ser sabios ya que llegamos aquí a la iglesia con todas estas fiestas y actividades y compromisos. Ustedes deben tener celo por lo de Dios, deben tener convicción, y es cierto que de pronto viene la esposa y el esposo no viene, y entonces obliga a los hijos a ir a estas cuestiones, o viene solamente el esposo, la esposa no viene, aunque es, generalmente, es lo contrario. Pero entonces ustedes deben tener sabiduría y decirle a Dios que les ayude para poder solucionar esto, y que ustedes no se conviertan en un incienso extraño, sino que ustedes estén siempre agradando a Dios. Nosotros no nos vamos a morir de hambre por una comida, porque van a ser una comida tan provocativa, entonces ay no, es que la comida es tan provocativa, ¿cómo me voy a perder yo ese plato tan rico? No, otro día comeré, otro día lo compro, lo preparo, pero yo no me estoy muriendo de hambre para estar ese día celebrando, celebrando al muerto o a quien sea, al santo o a la santa, o al diablo, haciendo eso, no, estamos desagradando a Dios. Desagradando a Dios, y a nuestros niños hay que enseñarles, a la juventud hay que enseñarle que tienen que aprender a agradar a Dios. Entonces a los niños, tú te quieres disfrazar. Un día de estos en tu cumpleaños yo te voy a disfrazar, en tu cumpleaños voy a invitar a tus amiguitos y que vengan todos con un disfraz, y ese día vamos a repartir muchas pastillitas, dulces, no sé cómo llamen, ¿cómo? ¿Cómo llaman? Caramelos, bueno, todo eso. Entonces eso, pero nosotros no faltarle al Señor, nosotros debemos amar a Dios y respetar a Dios, y no cambiar a Dios por una comida, por un acto, por un compromiso. No cambiar a Dios, que porque vinieron los abuelitos y los tíos, y las tías, y se reúnen, que hay que ir todos a reunirse, no, yo me reúno con ellos otro día. Pero Dios está primero, amén. Dios primero, eso es lo que Dios quiere de nosotros, convicción, y Dios nos da eso, Dios nos da eso, Él nos da la convicción. Yo le doy gracias al Señor que desde el primer día que empecé yo a leer la Biblia, me enamoré de Dios, y eso que era en una iglesia evangélica por allá, que no, pues, no tenían como esa experiencia con Dios, y sin embargo, yo empecé a leer la Biblia, me enamoré de Dios, entendí muchas cosas y ya me di cuenta de la idolatría, y me di cuenta. Y deseché y huí de todo eso. Me acuerdo que una vez murió mi familiar, mi tía, murió la que me crió, y ella murió, porque yo le dije al Señor que si mi familia fuera a morir, que no muriera sin que yo estuviera presente, y así Dios me cumplió. Entonces cuando yo llegué allá, estaba ella ahí como en un estado ahí de coma, pues sufriendo, y mi familia ahí, mis familiares que estaban ahí le habían puesto una cruz grande, un Cristo grandísimo ahí en la cabecera a mi tía. Entonces cuando yo llegué y entré a verla a ella, entonces yo lo primero que hice, estaban todos ahí, yo lo que hice fue quitar esa estatua y la metí por debajo de la cama. Esa fue mi convicción, a mí no me interesó quiénes estaban ahí presentes, que estaban ahí mis familiares y que eran fulanito y doña fulanita y doña sutana que había que respetar, yo no pensé en eso, para mí era Dios primero. Yo llego y quito ese Cristo, ese crucifijo, esa estatuilla, la quité y la metí por debajo de la cama, y lo que hice fue arrodillarme, orarle a Dios, imponerle manos y pedirle a Dios que ella no padeciera ya, que se la llevara, y así sucedió, a la media hora, pues ella murió. Entonces se cumplió lo que yo le pedí a Dios. Y mi familia, mis familiares que eran todos tan fanáticos de su religión, nadie abrió la boca para decirme algo, me respetaron esa acción que yo tuve en ese momento, me respetaron eso, ¿por qué? Porque yo tenía autoridad y convicción en el Señor, y seguramente eso fue lo que vieron de mí. Nosotros tenemos que ser así, pero es que hoy en día no. Ay, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi tío o mi tía? Mis hermanos, mis hermanas, ¿no? Que me menosprecian, que me critican porque no estoy allí en la reunión, allá celebrando la fiestecita y disfrazándome y haciendo eso y aquello. Eso a Dios no le agrada, y Dios no nos bendice, Dios no nos bendice, y después venimos aquí quejándonos, lamentándonos, ¿y por qué será que el Señor no me bendice, si yo quiero que Dios me bendiga y no, me ha prometido y no, no me cumple? Claro que sí, mire a ver si usted le está fallando a Dios, usted le falla a Dios, no reconoce su error, entonces por eso el Señor no le bendice, por eso Dios no le oye su oración. Así que eso es lo que tenemos que nosotros hacer aquí, de ser rectos, de ser exclusivos para nuestro Dios, porque Él quiere que nosotros seamos singulares. ¿Ustedes saben qué significa ser singular, único para nuestro Dios? La honra y la gloria sea para el Señor, vamos a orar. 553, Salmo 62, Omestea FL, USA, 2 de noviembre de 2019.
Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. El impuesto del censo. Habló también Jehová a Moisés, diciendo:
Dios da la capacidad para hacer las cosas, tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ya son rituales sobre una persona, y ahí no encontramos un simbolismo para nosotros. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
¿Por qué el dinero del rescate?
Es como el perdón, como perdonar a toda la gente cuando cometía faltas, pecados, cuando iban donde el sacerdote, entonces cada persona tenía que pagar por sí mismo un dinero para que Dios no lo destruyera, y ese perdón de pecados no era así como tan gratis. Porque cada año el sumo sacerdote iba al lugar santísimo a pedirle a Dios perdón por todo el pueblo, por los pecados de todo el pueblo, entonces eso era lo que hacía el sumo sacerdote, entonces Dios perdonaba. Pero de todas maneras, las personas durante todo el año, las ofrendas, los sacrificios que hacían, cada persona que por su propia vida tenía que llevar una ofrenda especial que se llamaba el rescate, donde tenía que pagar prácticamente por ese perdón que Dios le daba, entonces ellos tenían que hacer esas ofrendas al sacerdote. Porque esa era una ley que Dios había instalado, Dios instaló que hicieran de esta forma, Dios les puso tantas leyes, tantos reglamentos, tantos mandamientos, que muchos no pudieron cumplir, porque era muy difícil cumplir ese mandamiento de Dios, pero Dios lo hizo con ese propósito como de castigarlos, porque el pueblo era duro, rebelde, necio, desleal, y por eso el Señor, sabiendo eso, les impuso muchas cargas y muchas dificultades. Ellos no iban a poder cumplir eso, al no cumplirlos Dios los castigaba más. Entonces esto del rescate, tanto personas como animales también tenían que llevar esas ofrendas allá, fuera en dinero o en especie, había que pagar, había que llevar dinero al sacerdote, era la forma como Dios empleaba también para que se llevaran las ofrendas, porque él dijo que los levitas no trabajaran, sino que se dedicaran a la ministrarían a nuestro Dios, y de una y otra forma el Señor ordenó todas estas cosas, todo esto fue quitado, ya no existe. Porque el Señor Jesucristo ya en el Evangelio, ya el Señor nos enseñó que en el Evangelio nosotros somos todos, nosotros somos el sacrificio vivo para Dios, nosotros ya somos esos bueyes, esas vacas que sacrificaban para Dios, ya somos nosotros, somos ese altar de bronce donde quemaban incienso para Dios, nosotros somos eso. Las ofrendas que le daban al Señor en el templo, pues nosotros somos ofrenda para nuestro Dios, nuestras oraciones, nuestras alabanzas. El rescate el Señor Jesucristo pagó por nosotros, ya no tenemos que pagar rescate, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario el rescate por todos nosotros, por perdonarnos a todos, Él pagó por nosotros, entonces ya nosotros no vamos a hacer estos rituales, estos mandamientos que Dios le ordenó al pueblo de Israel, porque ya hoy en el Evangelio, el Señor Jesucristo haciendo ese milagro en nuestra vida y bendiciéndonos gratuitamente, Él hizo todo por nosotros, entonces cada uno de nosotros somos una víctima delante de nuestro Dios, para honrarle, para glorificarle. Una víctima me refiero en el sentido de que somos esa ovejita o ese buey que sacrificaban para Dios, ya nosotros somos eso para el Señor, entonces Él ya quiere que vivamos alabando al Señor, Él quiere ya nuestras alabanzas, nuestra vida, nuestro corazón, y que nos entreguemos a Él, que le sirvamos a Él, que pensemos en el Señor. Que vivamos para Él, que no nos olvidemos de Él, que lo alabemos al siempre. Entonces mire que todos los días están esos sacrificios, está esa persona ahí, ofreciéndose al Señor siempre en lo físico y en lo espiritual para honrar a nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, y lo lograremos. Tema enseñado en el estudio bíblico Isaías capítulo 54, Bosa, Bogotá, Colombia, 22 de diciembre de 2008. El dinero del rescate, yo veo como si fuera un impuesto que debían que pagar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
El Señor se estaba refiriendo a ese momento, estaba hablando del sello, de la salvación.
No, hermana, estaba hablando de un censo, era para esa época que estaba hablando, para hacer el censo, y todo pues se ve que cada uno había de dar como una ofrenda sobre eso, ¿no? Y dice que solamente serían contadas las personas de 25 años en adelante, de 20 años, pues hoy es para lo del ejército, pero allá cada persona que tenía que dar un dinero, pero era como un censo que él le ordenaba que hiciera un censo para saber cuánta gente había, y también cuando él formara el ejército, ¿Cuántas personas habría para el ejército? ¿Cuántos hombres jóvenes habrían para el ejército y cuántos hombres? Porque en ese tiempo el censo era solamente contar los varones, las mujeres no se contaban ni los niños tampoco, sino eran pues los varones. Era para esa época que Dios le dio esta instrucción a Moisés. Hoy pues no tenemos esta ley. Tema enseñado en el estudio bíblico 366 Job 2, Fort Lauderdale, Estados Unidos, 8 de enero de 2015.
Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová.
Aquí habla como de un censo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Todo el que se ha contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. La fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua.
Encontramos que Dios le ordenó a Moisés hacer una fuente de bronce. Si nosotros nos ponemos de osados a decir que, ¿qué será estas cosas para el día de hoy? Porque dice que esta fuente era para que se lavaran, para que estuvieran siempre lavándose las manos los sacerdotes. ¿Será que nosotros hoy necesitaremos, aparte de que el Señor nos lavó el día que creímos, el día que recibimos lo espiritual, será que necesitamos lavarnos? Yo creo que sí. El Señor Jesús les decía a los discípulos: ustedes solamente necesitan lavarse las manos, porque el resto ya están todo limpios, y hoy cuando el Espíritu Santo en profecía nos dice: no desmayes, sigue adelante, deje ese mal genio, porque te dejaste tentar por el diablo, porque has caído en esas tentaciones. Arrepiéntete, sigue, no desmayes, sé valiente, esforzado. Ahí le está diciendo: lávate las manos porque te has manchado, tu vestido está manchado y tu vestido tiene que estar blanco. El Señor nos pone unas vestiduras blancas, la vestidura de reyes, de sacerdotes, las vestiduras de soldados. En Efesios dice que tenemos la armadura, y menciona el escudo, el yelmo, la espada, como un soldado, como un guerrero. Entonces, ven hermanos cuánta indumentaria tenemos, mucha indumentaria tenemos. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies cuando iban a realizar la expiación, cuando iban a rociar a sangre sobre el pueblo, cuando iban a ministrar, a oficiar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. La fuente de bronce. Esa, el lavatorio, nosotros que estemos siempre limpio delante del Señor, lavarse las manos y los pies cuando entraban a hacer a los sacrificios, todo eso tenía su simbolismo, estatuto perpetuo mientras que existiera la ley de Moisés, entonces es estatuto perpetuo en lo espiritual. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová.
Se lavarán con agua para que no mueran. Hoy si nosotros somos desobedientes con Dios, con el Espíritu Santo, seguramente podemos perder nuestra salvación. Si yo soy desobediente y me pongo a pecar, ¿y qué tal que me llegue la muerte en ese momento? Entonces mi alma se pierde. Aquí dice que si no se lavaban podían morir, y lo hacía físicamente. Hoy nosotros quizás no morimos físicamente, pero sí perdemos nuestra salvación. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Tenían que lavarse las manos y los pies, dice, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones, como todo eso es simbólico, representativo. Ya para el Evangelio de Cristo nosotros vemos que Dios hacía respetar ese tabernáculo, lo que se hacía dentro del tabernáculo. La ministración, y como nosotros somos ya ministros de Jehová, ministros del Señor, ya somos sacerdotes, por eso Dios exige esa santidad en los creyentes, porque ya somos todos ministros, estamos ministrando a Dios, somos todo, somos el tabernáculo, somos los sacerdotes, somos los que están ministrando a Dios, somos todo. Y por eso Dios como que exige esta perfección, y Él nos exige a nosotros la perfección, la santidad, que dice que sin esa santidad nadie verá al Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones.
Por eso en el Nuevo Testamento hay algunos versos que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el que no esté limpio delante de Dios, dice que no puede ver a Dios, no puede estar con Dios. Así que tenemos que estar limpios, estar preparados para estar lavándonos las manos y los pies, porque ya Dios ha lavado nuestra alma, pero sí tenemos que estar preparados, cuidándonos de no caer, de no pecar, de no seguir pecando, sino pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra vida cambie, para que demos ejemplo, testimonio. Si ven lo delicado de estos versos, y estos escritos son la representación del Nuevo Testamento, y nosotros estamos viviendo el Nuevo Testamento, por lo tanto esto es para nosotros, y tenemos que tener mucho respeto por todas estas frases, por todos estos escritos, por todas estas órdenes dadas por Dios a Moisés. Y que hoy nosotros las tenemos que retomar porque son para nosotros, porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era la sombra para el futuro, era la sombra de lo que había de venir en el futuro, y ese futuro es Cristo Jesús y su Evangelio, y nosotros estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
El aceite de la santa unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático 250.
El Señor le dice que tenía que tomar las mejores especias para preparar el incienso, el aceite, las mejores aceitunas. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Aquí está dándole como la fórmula para el incienso, si hacían lo contrario, eso era lo que se llamaba incienso extraño. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin.
Claro que tenía que ser así, porque el Espíritu Santo que es el que está hoy con nosotros, ¿cómo no va a tener ese precio y ese valor, no les parece? El Espíritu Santo. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa.
Harás de ello el aceite de la santa unción, es decir que el aceite iba era de aceite de oliva, era de casia, de cálamo, de canela, de mirra, tenía esas mezclas o ingredientes, esos ingredientes tenía el aceite de la unción. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Bueno. Entonces dice que con eso es para ungir el tabernáculo, el arca del testimonio, todos los utensilios dentro del tabernáculo, luego también se va a ungir a Aarón y a sus hijos, los unge, esa unción es la que el Señor hace con nosotros en el Evangelio, nos unge con su Santo Espíritu. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. El aceite de la unción. ¿Ellos para qué usaban el aceite? Para ungir al sacerdote, para ungir al profeta, y también lo usaban para las lámparas, como el combustible, el aceite representa el Espíritu Santo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Redimir es perdonar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio.
¿Recuerdan que hay un coro que dice que nosotros somos el arca de Dios? Esa arca es Cristo, nosotros somos esa arca de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso.
Todos los utensilios tenían que ser ungidos con ese aceite, claro, porque todos eran utensilios para Dios, nosotros hoy somos utensilios o instrumentos para Dios, y por eso Él nos ungió con aceite. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
El altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo lo que tocaren ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones.
Gracias, Señor, porque hoy estamos disfrutando de este aceite de la santa unción. Gloria al Señor, el Espíritu Santo. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros.
Dice que ese aceite no lo fuera a derramar sobre un ser humano cualquiera, y no fuera a hacer otro aceite, como hoy en día que hacen las imitaciones. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis uno semejante, está hablando sobre el aceite de la santa unción, que dice que ningún ser, solamente el sumo sacerdote y sus hijos serán ungidos con ese aceite. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo.
Cualquiera que compusiere, pero si se puede decir un compuesto, yo les pregunté a ustedes que si se dice compuesto o mezcla, ustedes me dijeron ingredientes, pero mire que si se puede decir compuesto, porque aquí está hablando de la composición, y nadie puede hacer ninguno semejante a su composición. Pues el compuesto es como la palabra también correcta, porque es como varias cosas. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, es decir, que con ese aceite fuera y lo derramara sobre una persona común y corriente, que no sea el sumo sacerdote, entonces dice, será cortado de entre su pueblo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Sabiendo que representa el Espíritu Santo, hoy en día hay muchas religiones, donde dicen que el Espíritu Santo pues se manifiesta y hace milagros, pero realmente sabemos qué sucede. Este verso es aplicable para esas personas que dicen que es el Espíritu Santo que está actuando ahí y son cortados por el Señor.
No, hoy en día, ¿qué sucede? Sucede que mucha gente en muchas denominaciones dicen, yo tengo a Dios, Dios me respalda, yo predico a Dios, eso lo dicen, el que da la última palabra es el mismo Señor, Él es el que da la última palabra, porque si esta gente es mentirosa y se engañan, se dejan engañar del diablo, están engañados, siendo engañados. Pues Dios no está con ellos, ¿qué más quieren ser cortados? Simplemente Dios no está con ellos ni los respalda, ni los bendice, ni les habla, es eso simplemente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Uno de los comerciales que vengan a llevar el aceite sagrado, el aceite de la rosa.
Pues ya como que no les está funcionando San Isidro Labrador, San Antonio ni San Judas, como que ya no les funciona, porque ya como que no ganan dinero con eso, entonces están intentando otros dioses para sacarle dinero a la gente, están renovando los dioses, porque ya algunos dioses ya están obsoletos, sí, es eso, ya están obsoletos. Entonces ellos ya no, el diablo no haya que enseñarle a la gente, que se inventa para engañar, eso ya son novedades, nunca se había oído lo de la rosa, la flor de no sé dónde, ahora sí, entonces ya la gente por la curiosidad va, son engañados, y por pura curiosidad acuden a eso a ver si eso sí les funciona, a ver. Porque la Virgen del Carmen no les ha vuelto a funcionar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006 Bogotá.
Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo.
Entonces fíjense que vamos a ver lo del incienso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo.
Tan solamente para olerlo, ya era cortado de la congregación, porque era lo santo, lo perfecto, lo puro, porque era la representación de lo que es hoy el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es uno solo, habla las mismas cosas aquí en Bogotá y en la China, es el mismo, y no habrá nada ni nadie. Ningún ser en el mundo que pueda imitar las obras que el Espíritu Santo hace, porque es único, así Dios lo estableció. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Donde haya dos o tres como iglesia, el Señor estará en medio de estas personas. En cuanto a las oraciones que hacemos en la casa, debemos hacerla individualmente, porque de lo contrario, es muy peligroso, mejor orar solo. La oración es algo en privado delante de Dios, porque la oración es una intimidad con Dios. Cuando la pedimos a Dios algo que necesitamos. Los sacrificios y las ofrendas somos nosotros, somos la ofrenda de Dios, somos el sacrificio a Dios, alabar a Dios, orar a Dios, glorificar a Dios, leer la Biblia, venir a la iglesia. Al decir sacrificio no significa que sea algo malo o tormentoso. Lo que el mundo hace de darse latigazos en la espalda, caminar descalzo y arrodillado hasta que suban al cerro de Mansarat, eso es perder el tiempo. El único que se pone muy feliz es el diablo. Nosotros debemos es leer la Biblia, conocer a Dios, honrar a Dios, apartarnos de lo malo, pedirle a Dios que nos quite nuestras debilidades y agradarle a Él siempre en todo. Esos son nuestros sacrificios, nuestras oraciones, el incienso y las ofrendas a Dios. El sumo sacerdote era el intercesor para que Dios perdonara al pueblo. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, ¿cómo les parece? Será cortado entre su pueblo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006 Bogotá.